Bien, vamos a conversar sobre seguridad, que ha sido el tema que se ha instalado fuertemente en los últimos días, bueno, en el último tiempo, pero particularmente en los últimos días, con la cantidad de homicidios que tuvimos para el fin de semana que tuvo un interferiado. También otros homicidios han seguido sucediéndose los días posteriores. Yo agregaría también que estamos teniendo, yo no sé si una ola, pero al menos cada día más frecuente, los turbazos a las casas en algunos puntos de nuestra capital. Queremos conversar de todo esto, porque también están tomando algunas medidas, con el gobernador Claudio Orrego, gobernador metropolitano. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Hola Carla, hola Andrés, buenas tardes.
Hola gobernador, buenas tardes. ¿Dónde se ubica, gobernador, en esta preocupación que es ineludible, ¿no? Que es la denuncia que hoy día manifestó temprano en otra radioemisora el subsecretario Manuel Monsalve y que ha sido refrendada además por el actual delegado presidencial de la región metropolitana, que hay amenazas concretas a jefes comunales, a alcaldes aquí en la capital que ya están con protección policial y que antes se han tenido que tomar una serie de resguardos? ¿Cuál es su comentario, gobernador?
A ver, ese es un síntoma adicional a la crisis de seguridad que estamos viviendo, ¿eh? Si bien no es primera vez que un alcalde tiene protección policial, recuerdo cuando el actual senador Osandón se le determinó esta protección policial cuando era alcalde de Puente Alto. Lo cierto es que hoy día son más alcaldes, que las amenazas son más recurrentes y que la existencia de estas bandas criminales, muchas de ellas de origen internacional, que han demostrado una violencia, un desprecio por la vida tremendo, hace que obviamente sean cada día más creíbles. Entonces yo te diría que este es un nuevo síntoma de una crisis profunda que venimos señalando hace rato. Yo, si ustedes se recordarán, en noviembre del año 2023 hablé del Noviembre Rojo. Se me acusó de exagerado, de alarmista. Bueno, la tendencia no ha disminuido. Santiago es la ciudad donde más aumentan los homicidios. Y bueno, las medidas que se han adoptado en el último tiempo dan cuenta, creo yo, de que hoy día todos reconocen que el tema de la violencia, los homicidios y el crimen organizado son la principal amenaza para la paz social en Chile.
Ya, yo también, porque me consta eso y porque lo hemos conversado antes, he visto que usted, gobernador, hace mucho rato viene alertando y muchos dicen estamos a tiempo todavía de atajar y los más pesimistas dicen esto se nos está yendo de las manos y la verdad es que estamos reaccionando poco y el Estado no está dando las señales para que muestre que tiene el control territorial. ¿Usted en cuál de los dos escenarios se inscribe, digamos? ¿Los que son optimistas dicen estamos a tiempo o los que creen que ya estamos perdiendo esta batalla?
O sea, mira, yo creo que los dos son bastante primo hermano, ¿eh? Porque yo creo que estamos a tiempo, que todavía no estamos condenados a seguir el derrotero que han seguido otros países de América Latina. Pero eso supone tomarle el peso a lo crítico que es el momento actual. Yo creo que estamos en el límite. Recordemos que Ecuador, que es un país que se caracterizaba por ser un país bastante tranquilo, hace 5 años tenía las mismas tasas de homicidio que tiene hoy día Chile. Entonces aquí no hay ningún espacio para la autocomplacencia y para relativizar la gravedad de los números. Estamos en un momento crítico y es por eso que yo he hecho mío el llamado que ha hecho el presidente, en el sentido de que este es un momento de unidad, de mano dura, pero sobre todo de sentido de urgencia, y ahí creo que estamos al debe. O sea, aquí las cosas se demoran demasiado tiempo y eso no me parece adecuado. Te voy a poner dos ejemplos, nos demoramos, oye, muchísimo tiempo en sacar el reglamento que tenía que ver con la ley de control de armas. Llevamos 2 años y medio esperando que se implemente y se licite el proyecto del sistema de biométrico reconocimiento facial que tenía, que le aprobamos a la PDI hace 2 años y medio, 5.000 millones de pesos. Entonces, y te podría poner otro ejemplo más. Estamos con el protocolo ahora de las pistolas Taser, que son pistolas no letales en interior. Todo esto requiere sentido de urgencia. No basta con aprobar las leyes, hay que implementarlas. Y en eso creo que si no actuamos con celeridad, si no actuamos con sentido de urgencia y unidad, puede que sea demasiado tarde. Yo creo que estamos a tiempo.
Ahora, gobernador, la situación en la región metropolitana ya está a la vista, ¿no? Ha habido una serie de sucesos en materia policial que han activado las alertas y también se aclaró finalmente la situación, por ejemplo, de estos dos ciudadanos colombianos que fueron ubicados finalmente el día de hoy por esta orden de expulsión emanada desde las autoridades. ¿Hay algún asunto ahí que se deba resolver también en materia de expulsiones? Porque la crítica en las primeras horas estuvo a la palabra de la autoridad, pero también la autoridad dijo en su momento, la Subsecretaría del Interior, ayer en la tarde-noche, que los mecanismos de la legislación son más bien lentos para este tipo de situaciones. No olvidemos que estas dos personas estaban involucradas en la golpiza a carabineros en el barrio Franklin.
Mira, esta no es primera ocasión que ocurre algo de esta naturaleza. Recordemos el caso de Puerto Montt, donde fueron, 10 o 12 extranjeros que golpearon a carabineros y muchos de ellos después no fueron ubicados y ni siquiera pudieron ser expulsados. Yo creo que aquí se requiere un cambio de legislación, en el sentido de que cuando una persona, yo sigo siempre de dicho que Chile tiene que ser un ejemplo de hospitalidad para aquel que viene a trabajar honestamente y de manera regular al país, pero que tenemos que tener mano muy dura respecto de aquel que viene a delinquir y que viene a agredir y a destruir. Y a esas personas hay que echarlas inmediatamente. Y te digo una cosa, yo eso se lo he escuchado a los mismos inmigrantes. O sea, no hay nada que le duela más a un migrante, da lo mismo el país que venga, cuando ve que un connacional de él, desprestigia a todos los de su origen nacional, cometiendo delitos, y en el caso, por ejemplo, de la agresión a carabinero, cosas que son absolutamente inaceptables. Así que yo te diría, estos hechos son hechos lamentables que dan cuenta que nuestra legislación no se ha actualizado para poder implementar lo que es de sentido común. Usted viene a un país, más encima está irregular, y además agrega a las policías, expulsión inmediata.
Ya, yo hoy día escuché al subsecretario del Interior que decía que ha pedido una serie de mejoras en esta materia, porque claro, pasaba mucho tiempo, varios días, 10 entiendo, de apelación, se ha pedido que sean 5 y que en el fondo se pueda reaccionar más rápido para hacer efectivas esas expulsiones. Además se pide que se aumenten las causales, que no haya que esperar una condena, que no sea solo por razones de migración, también puede ser por razones de orden público, que es el caso. ¿Le parece suficiente o todavía es tímido la forma en que se está intentando combatir, por ejemplo, esto, la delincuencia de migrantes que hayan venido a eso y que puedan poner en riesgo el orden y la seguridad?
Mira, seamos claros y también precisos, la delincuencia y el crimen organizado hay que combatirlo venga de donde venga. Ahora, cuando además la persona que comete el delito o una falta o una agresión es una persona que está de manera irregular en el país y es de origen extranjero, doblemente grave. Y ahí claramente hay que mejorar los procedimientos. En la legislación comparada, yo entiendo, me lo comentaba el otro día el fiscal nacional Ángel Valencia, existen zonas de retención. No es una prisión, pero son zonas de retención para las personas que ingresan de manera irregular por varios días, no solamente por 24 horas o 48 horas. Eso creo que es algo que habría que implementar en el país, no solamente pensando en la frontera norte, que es donde realmente tenemos que hacer una reingeniería completa, porque parece un queso gruyere, o sea, entra el que quiere y se va el que quiere cuando quiere. Y eso se demostró ahora, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde se detuvo a esta persona del Tren de Aragua que estaría involucrada en el asesinato del ex capitán Ojeda, que las autoridades costarricenses dijeron: no te preocupes, si lo vamos a tener retenido por 12 días. O sea, cuando tú entras irregularmente a otro país, muchas veces te pueden retener hasta por 12 días mientras se decide tu situación definitiva. Quizás eso necesitamos en Chile para tener tiempo para que la gente no se escape y eventualmente se puedan aplicar las sanciones y las expulsiones.
Estamos conversando, ustedes escuchan al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, aquí en la prueba de ADN. Hoy día, gobernador, se presentó un plan piloto de pistolas Taser en la cárcel de alta seguridad. Las llamadas también implementación de armas no letales. ¿En qué consiste este proyecto, gobernador?
Mira, nosotros venimos propiciando que Chile adopte esta nueva herramienta de seguridad y de protección a los agentes de seguridad, que existe ya en más de 100 países y está archi requete contra aprobada. Es decir, en vez de tener solamente la luma o la pistola, que es letal, tener una herramienta intermedia que permite inmovilizar a una persona que está a punto de cometer un delito o agredir a un agente de seguridad e inmovilizarlo por 5 segundos. En eso consiste la pistola Taser. Te dispara una suerte de dardo, que es una suerte de electrodo, que te produce una contracción muscular y tú te caes al suelo. Y en ese intertanto, obviamente las fuerzas policiales, o en este caso Gendarmería de Chile, te puede detener como corresponde. Ahora, Nosotros hemos venido propiciando esto hace rato porque hemos visto cómo ha crecido la violencia en contra de nuestras policías y también en contra de nuestros gendarmes. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, ustedes habrán visto las imágenes, oye, un intento de motín en la cárcel de alta seguridad en que terminamos con 12 gendarmes heridos que tuvieron que enfrentarse con estos delincuentes de altísima peligrosidad. Bueno, si hubiéramos tenido las pistolas Taser en ese momento, a las personas simplemente las hubieran inmovilizado sin necesidad que tener que enfrentarse.
Ahí tuvimos un problema en la comunicación. Ahí lo escuchamos de nuevo, gobernador.
¿Aló?
Ahora
se nos entrecortó.
Te decía que si hubiéramos tenido las pistolas Taser para este intento de motín en la cárcel de máxima seguridad, nuestros gendarmes nos hubieran tenido que enfrentar a los condenados, a los delincuentes, sino que hubieran simplemente los hubieran inmovilizado y por esa vía hubiéramos logrado dos cosas que son importantes. Una, proteger a nuestro gendarme y segundo, disuadir también a las personas. La experiencia comparada, porque en casi todas las cárceles de Canadá y Estados Unidos y Europa se ocupan estas pistolas Taser, es que esto tiene tres virtudes. Una, protege la vida y la integridad de la gente de seguridad. Dos, disuade entre un 40 y un 50% la comisión de hechos de violencia por parte de delincuentes cuando ven esta pistola, y tres, disminuye hasta un 70% los reclamos por uso indebido de la fuerza. Entonces se darán cuenta que esto...
Ay, ahí se nos volvió a interrumpir la comunicación. Ahí. A lo mejor va en movimiento, gobernador, para que pueda completar su idea.
No, que te decía que esto por un lado genera mayor protección para las personas, para los agentes de seguridad, disminuye o disuade la comisión de estos hechos de violencia en un 40 o un 50%, y lo más importante, disminuye hasta un 70% los reclamos por abuso o del uso indebido de la fuerza. O sea, para quienes reclaman contra estas pistolas, porque hay gente que se opone, que tiene miedo que pueda ser mal utilizada, yo les digo que la evidencia comparada en más de 100 países disminuye los reclamos por uso abusivo de la fuerza con este tipo de pistolas no letales en manos de nuestras policías. Y en este caso, un piloto que estamos financiando nosotros como gobierno de Santiago, son 20 pistolas que vienen con una cámara corporal, que vienen con software, que vienen con entrenamiento, y lo más importante es que nos van a permitir demostrar en concreto para qué sirven, y por esa vía ojalá convencer al Ministerio del Interior que se autoricen también para carabineros, que es lo que yo espero que se haga pronto.
Esto viene hace rato, sí, esto de las pistolas Taser, y ha habido harta resistencia. ¿Usted confía que esta vez va a ser distinto? En el fondo, la situación se ha agravado y va a significar que quienes eran opositores o no lo veían con buenos ojos ahora tengan que, en el fondo, flexibilizar esa postura.
Mire, yo me quedé con una muy buena impresión de la conversa que tuvimos con el equipo y con el subsecretario Manuel Monsalve, porque ya se está trabajando en un protocolo para poder ocuparla. De hecho, en su momento Carabineros compró algunas de estas pistolas como para tenerlas, como para poder probarla. No es que ellos no quieran, es que simplemente no se les ha autorizado, pero les voy a hacer un planteamiento que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Es bastante raro que a ti te permitan tener un arma con la cual puedes matar a una persona, pero no te permitan tener un arma con la cual lo puedes inmovilizar. Tú comprenderás que muchas veces lo que nos termina ocurriendo es que por el miedo a ser después juzgado, los carabineros no disparan y terminan siendo golpeados.
Claro, no hay
golpeado.
Un punto medio aquí.
Oye, no hay un punto medio. Entonces tenemos o la luma, que te puedes poner si alguien anda con un cuchillo, con un sable, con un palo, o bien la pistola para matar. Bueno, esto es un punto intermedio, y con el nivel de violencia y de falta de respeto que tenemos hoy día por la autoridad, es fundamental. O sea, yo me recuerdo no una, 7, 8, 10 de estos casos en los cuales hemos tenido una agresión a carabinero o a gendarme, que bien se podría haber evitado, inclusive quizás por la vía de la disuasión solamente ante la presencia de este tipo de armas no letales, o por último, inmovilizando al agresor y evitando una agresión a nuestros carabineros y gendarmes, que por Dios que es importante. O sea, si no protegemos a quienes nos protegen, difícilmente vamos a tener una ciudad más tranquila y más en paz.
Ya pues, vamos a tener que ver cómo va funcionando este plan piloto. Solo le quiero preguntar, gobernador, no sé si está mirando con también algo de preocupación, porque obviamente los homicidios es aquí lo que nos tiene a todos más pendientes, pero hoy día nomás hubo 3 turbazos a casa, se meten los delincuentes en grupos de 9, 10, 11, 12 personas en la mitad de la noche y le roban todas las personas, se van y no los atrapan. O sea, de los que hemos tenido en este último tiempo, entiendo que hay ningún detenido y les sale perfecto este plan. Este es otro tipo de delincuencia. Antes los turbazos se hacían sobre todo en los locales comerciales, ahora se están haciendo dentro de las casas. Yo no sé si eso se ha conversado, porque también que violen tu espacio más íntimo, más seguro, es un trauma gigantesco para las personas, pues ahí te roban tu tranquilidad mental finalmente.
O sea, yo creo que lo menos grave es lo que te roban.
Lo material.
El shock que le genera a tu familia, a ti mismo, este sentido de que te robaron la intimidad y también la seguridad en tu hogar es terrible. Y además cuando es hecho por una horda de personas, digo horda porque parecen animales más que seres humanos, es aún peor. Ahora, yo creo que este es, como se llama, una nueva manifestación de cuán dinámico es el delito. O sea, si uno revisa, Carla, los últimos 5 o 6 años, yo me recuerdo las primeros portonazos, las primeras encerronas, los primeros motochorros, hemos tenido primeros de muchas cosas que han ido cambiando, y eso te da cuenta de cuán dinámica es la lógica del delincuente que se va adaptando a nuevas realidades. Y ahora, como siempre, requerimos mayor presencia policial en las calles. Yo celebro este anuncio de más de 500 nuevos carabineros que espero que estén en la calle, no haciendo labores administrativas. Segundo, se requiere mayor conexión entre los vecinos. Ahí todo lo que estamos financiando como gobierno de Santiago en materia de alarmas y de cámaras comunitarias donde se produce organización de los vecinos. Y tercero, quizás lo más importante, el trabajo de inteligencia. Esta gente se organiza, esta gente se comunica por teléfono, esta gente tiene un modus operandi. Y en consecuencia, mientras no desbaratemos la banda, difícilmente vamos a poder estar en cada casa de la región metropolitana donde viven 8 millones de personas todos los días. Entonces, aquí hay una tremenda labor investigativa que le corresponde al Ministerio Público y a las policías, especialmente a la PDI, que espero que se realice, porque el temor que genera, ya el temor que estamos teniendo hoy día en Santiago es el más alto desde que se mide el temor en nuestra ciudad. Pero este tipo de hechos, que aunque no sean muchos todavía, son espantosos, porque te violan, insisto, lo más íntimo de tu hogar, hacen que mucha gente empiece a tener de verdad pavor. Y eso tenemos que combatirlo no solamente con declaraciones, sino con resultados concretos.
Queremos agradecer la conversación aquí en la prueba de ADN con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Que tenga un buen fin de semana, gobernador. Oye, gracias.
André y Carla, si me lo permiten, en todo caso, sí. Mira, decirles que nosotros vamos a seguir financiando, más allá de nuestras atribuciones, todos los proyectos que mejoren la seguridad de Santiago, con gendarmería, con las policías, con los municipios, con las comunidades, con el Ministerio Público y con el que sea, porque al final lo que corresponde hoy día es actuar con sentido de urgencia para que lo que ustedes me preguntaban al comienzo de la entrevista, que es decir, estamos a tiempo, podamos responderlo todo de que sí, para no tener que vivir lo que están viviendo otros países hermanos, que es un desborde de la violencia y, por supuesto, del crimen organizado.
Gracias, gobernador. Que tenga un buen fin de semana.
Gracias, que le vaya bien.
Chao, que esté bien. Chao.